Radio Consultorio Charla con Patricia, un espacio para conocer y descubrir formas de trato sensible, cariñoso y adecuado para nuestras niñas y niños menores de 5 años. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo encuentro junto a Patricia Velasco, nuestra especialista en educación inicial.
¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas a este tu programa que se llama Charla con Patricia. La razón por la cual nos encontramos acá es para recibir a una experta, Patricia Velasco, quien es nuestra especialista nacional en educación para la primera infancia. Bienvenida Patricia, nos acompañas durante todos estos programas para ayudarnos a resolver preguntas, curiosidades, dudas que tengamos sobre qué, un punto muy importante en la vida familiar, el cuidado cariñoso de las niñas y niños de la primera infancia. Bienvenida, Patricia.
Gracias, Nano. Pues estoy aquí a tu disposición para responder a las preguntas que sean necesarias y comentar situaciones respecto a los niños y los padres y las madres.
Muy bien. Entonces, bienvenidos todos y comenzamos en un momento más para descubrir qué es el cuidado sensible y cariñoso.
Estamos compartiendo nuestro radio consultorio Charla con Patricia.
Bueno, Patricia, manos a la masa, como dicen en la casa. Estoy seguro que en este momento los papás, las mamás, y si no, aquellas personas que tienen la curiosidad, la inquietud de ver este tema tan importante, ¿no? La primera infancia, qué cuidados debemos tener, qué cosas deberíamos saber, qué tenemos que aprender para poder entrar con responsabilidad al cuidado de los niños y niñas. A esto entonces se le llama el cuidado sensible y cariñoso. Para comenzar, querida Patricia, ¿nos podrías explicar así, en simple y facilito, a todos y todas que estamos atentos desde la casa, qué es el cuidado sensible y cariñoso?
Bueno, el cuidado sensible y cariñoso en realidad se refiere a toda la atención y el cuidado que das al niño. Por las palabras sensible y cariñoso podemos pensar que solo se refiere a la parte afectiva de abrazos, besos, que también es importante. Sin embargo, por ejemplo, el tono de voz es sumamente importante porque eso al niño le hace sentir, digamos, que lo estás tratando bien, ¿no? Entonces, en general podríamos decir que se trata, valga la redundancia, del buen trato que das al niño en todo sentido, ¿no? En los momentos de rutina, cuando le estás cambiando el pañal, cuando le estás dando los alimentos, o estés dando de mamar, o estás jugando con él, o estás queriendo hacerlo dormir. Es la actitud y ese trato que tú das al niño.
Me encanta, por ejemplo, lo que acabas de decir, esto de cómo hablarle a un niño, cuál es el tono de voz. Recordemos que cuando, quizás muchas personas ahorita no se acuerdan de cuando eran niños y niñas, pero cuando uno es niño, los sonidos muy fuertes impactan, y impactan de una manera muy fuerte.
Claro, y eso pasa lo mismo a nivel de humanos, ¿no? Porque imagínate un niño pequeño, un adulto es en tamaño, pues es da una impresión importante, ¿no? Y si encima tienes un tono de voz agresiva o tienes actitudes agresivas, eso puede asustar mucho al niño, ¿no?
Claro, se asusta uno, ¿no es cierto? Es como entrar en una pesadilla, en un sueño donde alguien que es mucho más grande que ti te está gritando.
Claro, ¿no?
Es amenazante. Entonces, ¿no? Parte entonces de este cuidado sensible y cariñoso tiene mucho que ver con el todo, el contexto. ¿Cómo todo. Le hablo? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo estamos? Querida Patricia, para comenzar, entonces, antes de entrar directamente a los niños, creo que es bueno ver la situación antes del nacimiento. El niño ya está en el vientre, el niño está en proceso de crecimiento, ¿no? Está dentro de la mamá, está empezando a crecer y necesita también cuidado ya desde el vientre. Tengo una amiga que está en esta situación. Está en gestación, está creciendo su bebé dentro, y este tema que vamos a tocar en este programa, y me gustaría ponerle un énfasis en todo este programa a un aspecto primordial: la nutrición. ¿Qué es nutrición, querida Patricia? Así en facilito para todos nuestros amigos y amigas y nosotros que conocemos la palabra, pero no entendemos bien qué quiere decir. ¿Qué es nutrición?
Bueno, nutrición en realidad es ingerir los alimentos adecuados que van a hacer bien a tu organismo, ¿verdad?
Okay, okay. A ver,
de forma equilibrada.
Lo repetiremos entonces. Nutrición es ingerir los alimentos adecuados que le permitan a tu organismo
funcionar y mantenerse sano.
Ok, para estar sanos y que el cuerpo, el organismo funcione bien, entonces necesito conocer qué debo comer para que sea considerada una buena dieta, una dieta balanceada. Mira, querida Patricia, te voy a comentar el caso de una prima mía. Esta prima mía está en el proceso de gestación, van a tener su primer bebé. Y la cuestión es que ella, por las cuestiones del día con día, lo laborioso y demás, pues no está cocinando ella en casa. Entonces, ¿qué hace? Apela a comer lo que encuentre en la calle, ¿no? Y lo que más abunda en la calle cuando uno sale en la parada, en la plaza, en cualquier lugar, pues está el famoso pollo frito, ¿no? El pollo a la canasta, el pollo broster, las hamburguesas, ¿no? La salchipapa, que nada, comida tan popular, pero, y que está ahí a la mano, además que es rápida. Y casi todo mezclado con papa frita. Entonces, ¿qué consecuencia tiene esto en el organismo? Porque ella, por ejemplo, de entrada, yo te digo, no está pudiendo dormir bien. ¿Esto tendrá que ver con la nutrición? Sí, no, es solamente una fantasía.
Seguramente tiene que ver bastante, ¿no? Porque está consumiendo un exceso de grasas, no está consumiendo otros alimentos. Bueno, proteína tendrá en el pollo, pero hay un exceso de grasa porque todo está frito, pero está faltando el componente, pues, de las vitaminas con las verduras, ¿no? Y todo eso, y aparte que las verduras también tienen una fibra que ayudan a la digestión, ¿no? Entonces, todo tiene que estar equilibrado, ¿no?
Ok, ahora.
Es un poco como que tienes que tener el plato dividido en tres espacios, ¿no? Tu proteína, yeah, tu
carbohidratos
y las vitaminas, o, claro,
ok, cereales. Perfecto. Ahora, claro, en una persona adulta, en una mamá, por ejemplo, que es joven, no se nota mucho el desbalance que tenemos en la comida, ¿no? Llevo 3-4 meses comiendo solamente comida chatarra, pero como soy joven, mi organismo reacciona de una manera distinta. Pero este desbalance que en una mamá en la comida, cuando come solo comida chatarra, ingesta de grasas malas y demás, ¿afecta al bebé?
Claro que lo afecta directamente, porque el bebé se está alimentando también de lo que,
de
lo que come la madre, ¿no? Y precisamente la preocupación está en que hay la famosa enfermedad fantasma que llaman, o una amenaza invisible, que es la anemia, ¿no?
La anemia. Antes de que continuemos, uh-huh, la anemia, ¿qué será la anemia para aquellos amigos y amigas que piensan que es este fantasma y que no existe? ¿En qué nos afecta la anemia?
Bueno,
en la mamá, ¿no?
Claro. Bueno, para comenzar, no produce la suficiente cantidad de glóbulos rojos, ¿no?
Ajá.
Pero a la larga, pues causa debilidad y cansancio también, ¿no? O sea, hay como un decaimiento del cuerpo entero, ¿no? Entonces tú decías que sí, una persona joven por un tiempo aguanta, pero en algún momento se comienzan a ver los resultados. Lo que pasa es que muchas veces no sabes que se debe a eso.
Ah,
¿no?
Es que es como una liga, como un elástico, ¿no? Que empiezo a estirarlo, llega un momento en que ya no vuelve a ser tan duro. Ahora, la anemia, ¿no? Decíamos, esta enfermedad fantasma, que no la identificamos bien. Los niños a veces están cansados, agotados. Y decimos, pero ¿por qué es que ha de jugar mucho? Y no pensamos que puede ser la anemia.
Claro. Y bueno, y lo mismo le va a pasar
al
feto también, porque no va a estar recibiendo, digamos, la alimentación adecuada, ¿no? Y claro, hay un problema también a veces que las mamás, por el exceso de trabajo o por preocuparnos de la familia, nos descuidamos también en la alimentación, ¿no? O a veces incluso en situaciones concretas falta comida, ¿no?
Vayamos por partes. A ver, un consejo para todas esas mamás. Entonces, a ver, tenemos el problema, la anemia puede estar ahí, no tengo tiempo para cocinar, como en la calle, quizás comida chatarra, mucha grasa y demás. ¿Qué puedo hacer para compensar un poco esto? ¿Qué debo comer?
Generalmente se sabe que para la anemia hay que comer mucho de los... bueno, en parte carne y proteína, ¿no? El hígado, por ejemplo, dicen que es muy bueno. Pero también muchos de los vegetales verdes, ¿no?
Una lista de vegetales verdes que podrían ayudar.
Bueno, el perejil, que le puedes poner en cantidades
perejil,
en todas cosas.
Que es parte
espinaca,
diaria de la sopa, de la mesa.
La espinaca es buenísima, acelga.
La acelga, muy ¿no? bien.
También la beterraba también ayuda. O sea, hay una serie
la beterraga.
Hay una cantidad de de alimentos que, bueno, llegado el momento, si se te detecta, pues el médico también te puede orientar de...
Qué bueno que toques este tema del médico. Los doctores normalmente les recetan a las mamás una pastilla que es básica para toda mamá que está en gestación, el ácido fólico.
Exacto. Bueno, en realidad son dos, ¿no?, suplementos que se dan, es el sulfato ferroso y el ácido fólico, ¿no?
Queridos amigos y amigas que están en la casa, es importante que tomemos nota de esto. No es cualquier dato, es vital pensar si mi esposa, mi hermana, mi hija, mi tía, mi ser próximo está a punto de dar a luz o está en gestación, va a dar a luz un bebé, necesita alimentarse bien, hay que subir el consumo de vegetales verdes, habíamos dicho una lista, pero sobre todo tenemos que tener cuidado con estos dos productos, el ácido fólico y el
sulfato ferroso.
Sulfato,
¿no?,
ferroso. Sí. Esto para luchar contra la anemia.
El sulfato ferroso para la anemia y el ácido fólico previene una serie de problemas que se pueden dar en el feto a nivel del sistema nervioso, ¿no? Porque está en base a la vitamina B.
Ajá.
¿No? Entonces puede prevenir, digamos, que hayan ciertos daños a nivel del sistema nervioso.
Del sistema nervioso. Qué importante para aquellas personas que nos están escuchando en la casa. Patricia Velasco nos acaba de dar un tip importantísimo, ¿no? El sulfato ferroso va para la parte de la anemia y el ácido fólico para prevenir algún problema o enfermedad.
Daños
en los nervios, en el sistema nervioso.
Estamos compartiendo nuestro radio consultorio Charla con Patricia.
Querida Patricia, ¿qué más le podemos sugerir a las mamás que están en esta etapa de gestación?
Bueno, yo creo que hay que quitar un poco el mito de que eso de porque estás embarazada tienes que comer por dos, ¿no? Porque precisamente tampoco es... Hay un aumento normal de peso, pero no tienes por qué aumentar excesivamente porque puede traer todo tipo de problemas. Y también pensar de que, a no ser de que haya alguna observación concreta del médico, pues llevar una vida más o menos saludable, con un cierto nivel de ejercicio, no excesivamente sedentario, a no ser que haya una contraindicación médica de que tienes que guardar reposo, pero eso es diferente, ¿no? Pero en el embarazo normal, pues hay que llevar dentro de lo que cabe una vida normal, ¿no?
Viendo esta dimensión de la nutrición, lo que hay que comer bien, cómo balancear nuestra comida para no entrar en esta enfermedad fantasma de la anemia. La siguiente pregunta. Entonces, ¿qué pasa para aquellos papás y mamás que tenemos niños en la casa? ¿Cómo debemos alimentar a los niños y niñas en nuestra casa a fin de generar una nutrición saludable?
Bueno, lo importante para el bebé recién nacido es la lactancia materna, ¿no? Yo sé que, bueno, a veces con esto de la moda de la mamadera y los suplementos que hay, de repente hay personas que encuentran que es más fácil darle la mamadera, pero... Sin embargo, bueno, se ha comprobado que la leche materna no solo es el mejor alimento, sino que también provee de una cantidad de defensas al sistema del bebé, ¿no? Entonces, se recomienda que por lo menos un año tiene que estar lactando y, si es posible, extenderlo a 2 años, ¿no? Pero hasta los 5 o 6 meses, que es cuando comienza recién a probar ciertos alimentos, tiene que ser lactancia materna exclusiva, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? Se comienza con alimentos muy suaves, ¿no? Con pequeñas papillas en porciones muy chiquititas, prácticamente una cucharillita, ¿no? De probar, y como no sé, pues un puricito de papa o de maíz o de...
De camote.
De camote, cosas así, suaves, ¿no? Evitando cosas muy ácidas o cosas que puedan producir alergias, ¿no? Pero claro, el médico también te va a ir orientando.
Entonces, es importante ir al médico.
Es necesario el control en la medida que se accede a eso, ¿no?
Patricia, entonces ayúdame a entender lo que acabas de decir. Los niños hasta los 6 meses en la casa, solamente leche materna. Y a partir de los 6 meses, cuando quieren ya empezar a probar algo de comida, no pensemos en que se van a acabar un plato, no pensemos en que se van a llenar con 4 o 5 cucharas, no, quizás probar un poquito.
Claro, la primera vez que le presentas al niño uno de estos alimentos para ir probando, es la puntita de una cucharilla o la mitad de una cucharilla para que pruebe, ¿no? Y eso lo probarás 2 o 3 días seguidos para ver cómo acepta, ¿no?
Ajá.
y qué cosas le va cayendo bien también, y cómo recibe su organismo, porque también cada organismo es diferente, ¿no? Y el niño mismo te muestra cuando ya ha tenido suficiente, ¿no? Puede empujar
con la
adelante con la manito, o te va a estirar, digamos, y va a abrir la boquita cuando quiere más, ¿no? Entonces, claro, a medida de que va teniendo más apetito, puedes ir aumentando las porciones, ¿no? Pero tampoco necesitas cargarlo de comida ni forzarlo tampoco.
Pati, sacame de una duda. En este momento se me viene a la mente una idea muy, muy común en la vida cotidiana de los hogares, ¿no? Hemos comenzado esta semana, mi bebé ha cumplido 6 meses, le empiezo a dar una papillita, ¿no es cierto? Un purecito. Pero todavía no debe comer cosas sólidas. ¿A qué edad podría más o menos ya darle una carnecita para que la masque, saque el jugo o no?
Bueno, cuando ya has probado más o menos la cantidad de alimentos que el niño necesita, porque eso ya de por sí es sólido, ¿no?
Ya.
O sea, el pequeño puré es ya un alimento sólido, ¿no? Pero sí puedes ir incorporando, pues, no sé, a partir de los 8, 9, 10 meses, claro, ya puede tener su porción más o menos pequeña, pero ya donde puede comer, pues, un poco de verdurita cocida o machacada. Es preferible en un principio,
preferible,
¿no?
Todo
tampoco
cocido.
Con exceso de sal ni de condimentos, ¿no? Pero ya puede tener, pues, su porción de proteína y tiene, ¿no? Entonces ya puedes ir combinando los platos, pero claro, en las porciones adecuadas a la edad, ¿no?
Muy bien. Querida Patricia, ¿qué te parece si nos damos un pequeño momento para escuchar qué pasa en la calle? Tenemos nuestro equipo de producción que está en la calle y ha estado preguntando a las mamás, a los papás, a quienes se han encontrado en la calle, ¿qué tipo de alimento dan a los niños? Adelante con el sondeo.
Enseguida retornamos con nuestro radio consultorio, Charla con Patricia.
Mi guaguita tiene 8 meses y a veces le doy pancito remojado en café y leche de vaca para que vaya endurando su estomaguito. También le doy galletitas y esos juguitos que hay en bolsita, eso también le doy.
A mi hermanito le doy de comer papas fritas, gaseosa y gomitas.
Lo más fácil es hacerle sándwiches de jamón y queso en sandwichera y darle esos jugos en bolsita.
Le encanta mucho el dulce de leche con un café con leche en galletas, y también le gusta mucho que le dé papitas fritas.
A mi nieto le doy de comer chicharrón, chisitos, galletas.
Estamos compartiendo nuestro radio consultorio, Charla con Patricia.
Muy bien, querida Patricia, ¿qué te parece lo que acabamos de escuchar? Dan a los niños café, pan, galletas, dulces, leche de vaca.
Bueno, en general es preocupante, porque si bien eso puede quitar o distraer el hambre, no es nutritivo para el niño, ¿verdad?
Ah, ok, ojo. Cuando tú le das café, pan, galletas, dulces, leche de vaca a los niños, sobre todo en este nivel de la primera infancia, ojo, no le estás nutriendo bien.
No lo estás haciendo.
Lo que nos hace bien a los papás, a las mamás, no necesariamente le hace bien a los niños. Ojo.
Claro, a veces es por comodidad, ¿verdad? Porque al niño, cuando lo acostumbras al dulce, va a querer más dulce y te va a pedir. Y claro, lo vas a mantener calmado con una galleta. Pero incluso el azúcar preocupa, porque hay un exceso de uso del azúcar, ¿no? Porque he visto yo personas que incluso hasta la leche le aumentan
el
azúcar, ¿no? Bueno, cuando son niños más grandes, pues que no es necesario, ¿no? Y además, si el niño está acostumbrado a no comer azúcar, entonces a lo largo de su vida va a consumir poca azúcar también, porque es una cuestión de hábito.
Querida Patricia, nuevamente voy a apelar a tu conocimiento y tu expertise en el tema, y sobre todo en el tema del programa de hoy, que es nutrición. ¿Qué podríamos darles a los niños? ¿Qué le podríamos ofrecer a un niño en lugar de el café, el pan, la galleta, el dulce?
Bueno, depende también de la hora de la comida, ¿no? Pero evidentemente durante el día, bueno, tiene que tener sus momentos de consumir proteína, ya sea como carne, pescado, pero que también hay ciertos cereales que podemos suplir con la proteína, ¿no? No siempre es la carne, que a veces resulta cara también, ¿no?
¿Cómo qué cereales, por ejemplo, podemos decirles a los papás,
bueno,
y mamás?
La quinoa es ideal, pero también se ha convertido un poco cara ahora que se ha puesto de moda, ¿no? pero tenemos el amaranto y hay varios de otros productos, ¿no? que se pueden comer. Y después, bueno, hay que irlos acostumbrando a las verduras también, de a poco e ir probando, ¿no? A veces los niños rechazan, pero puedes ir probándolo. Es cuestión de hábito y de costumbre, también, ¿no? Entonces, es cuestión de ir probando qué cosas aceptan, ¿no?
Cocer unas habas, quizás unas arvejas, la zanahorita picada.
Eso, o mezclar de repente con el puré de papa.
Un poco otras de
verduras, por ejemplo, ¿no?
Perfecto. Pues, para aquellas personas que están pensando en alguna cuestión tradicional y natural, pensemos en aquellos cereales y comida que era típica en los hogares de antaño. Por ejemplo, el tarwi, tenemos el pito de cañagua, ¿no? La cañagua.
Muchas de esas cosas que lamentablemente se han dejado de lado también son muy saludables, ¿no? Hay personas que piensan de que no comes si es que no comes carne, y eso tampoco es
tan cierto,
¿no? Hay otra cantidad de alimentos con los que puedes suplir la proteína, ¿no? Porque proteína sí es necesario, ¿no? Pero tienes que tener tu porción de carbohidratos y tu porción de minerales, ¿no? Tiene que ser equilibrado.
Equilibrado. Gracias, querida Patricia. Amigos y amigas, se nos fue el tiempo del programa. Creo que le hemos pasado muy bien, amena charla con Patricia. Pero sobre todo que hemos aprendido de ella, Patricia Velasco, nuestra especialista en el tema. El tema de hoy, la nutrición, la importancia de comer balanceado y comer bien para que el cuerpo, tanto de la mamá cuando esté en gestación, tenga una alimentación homogénea, sana, saludable y que también afecta al bebé. Pero también hay que tener cuidado con la nutrición con los niños, ¿no? Lo que deben comer tiene que ser también equilibrado, sano, saludable. Hay que visitar al médico, el doctor nos va a hacer una buena orientación. Este es un deber no solo de las mamás, sino de las mamás, los papás, los hermanos, los abuelos, todos en la familia. Es nuestro deber buscar la nutrición ideal para nuestras mamás y nuestros hijos e hijas. Bueno, Patricia, hemos llegado al final. Gracias por tu presencia. Nos encontraremos en otro programa para tocar otro punto.
Con todo gusto, que pienso que es muy importante para las familias y los niños.
Gracias, amigos, por dejarnos entrar por la radio a su hogar.
Radio Consultorio es una producción del SECRAN de la UCB.